Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo el plan que has diseñado para nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el libro de Efesios 1:18, quiero pasar por estos versículos antes de entrar ahí para recordarles por dónde hemos pasado. Dice lo siguiente: por esta razón, hablando del plan protocolar, porque está hablando de lo que estaba anterior, también yo, Pablo, es el que está hablando, habiendo oído de la fe del Señor Jesús que hay entre ustedes y del amor agape, hablando de la autoestima espiritual que divide la infancia espiritual de la madurez espiritual. Estamos hablando de estar dirigiéndose no a los creyentes infantiles, sino a los creyentes maduros, por todos los santos. No ceso de dar gracias haciendo mención de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un estilo de vida, de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Tenemos entonces que el pleno conocimiento de Él es lo que es importante. Después, hemos visto que ese estilo de vida de sabiduría, eso lo vimos ya. Esta es la tercera ocasión que voy a pasar por aquí, pero solamente les voy a leer esto, porque este es el estilo de vida de sabiduría. Hacia aquí nos dirigimos nosotros, esto es lo que queremos tener y queremos amaestrar. Número uno, en el plan de Dios no pueden existir contradicciones. Eso significa que nosotros no podemos tener contradicciones en nuestras vidas. O sea, no puede ser una cosa y después otra. Segundo, el creyente de la edad de la iglesia, que es un miembro de la familia real de Dios, no puede responsabilizarse por sus motivos, sus pensamientos, sus decisiones y acciones en términos indefinidos. Eso significa que nosotros no podemos llegar ante Dios y decirle que no sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros definimos todo lo que nosotros hacemos y conocemos la palabra de Dios perfectamente bien. Número tres, el creyente debe entender los conceptos, las doctrinas y los principios que tienen que ver con el plan protocolar de Dios. Recuerde, el plan protocolar de Dios le llamamos protocolar, ¿por qué? Porque contiene el protocolo de la familia real. Nosotros somos familia real. No importa en qué condición estemos nosotros en la faz de la tierra, no importa qué trabajo desarrollemos, no importa si somos de una edad avanzada o de corta edad, no importa si somos hombre o mujer, judío o gentil, al momento de creer en el Señor Jesucristo, somos familia real. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey. Nosotros estamos en Cristo, nosotros somos familia real. Entonces tenemos grandes cosas en Él. Cuarto, el estilo de vida de sabiduría se caracteriza por una persona que conoce su portafolio de activos invisibles y el uso del mismo basado en la gracia. Cuando hablo del portafolio de activos invisibles, ¿de qué estoy hablando? El portafolio preparado por Dios de activos invisibles, de pertenencias invisibles que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que conocer lo que Dios nos ha dado en la eternidad pasada, porque tenemos que utilizar lo que Él nos da. Nosotros recibimos el contenido de ese portafolio cuando nosotros crecemos espiritualmente. Y esa es la manera que nosotros glorificamos a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Nosotros glorificamos a Dios cuando recibimos las bendiciones que están en el fondo. Si tú no estás recibiendo bendiciones de Dios, tú no estás glorificando a Dios. No es al revés. Cuando recibimos las bendiciones, nosotros estamos glorificando a Dios. Ahora, ¿cómo recibimos las bendiciones? Conociendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. ¿Cómo se llama cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios? ¿Qué palabra se utiliza para describir una persona que tiene esas dos cosas? Sabiduría. El necio no conoce la palabra de Dios. El sabio tiene palabra de Dios y la aplica. Cuando el sabio aplica la palabra de Dios, empieza a recibir entonces las bendiciones que tiene en el portafolio de activos invisibles que Dios preparó de antemano en la eternidad pasada. Antes de que naciéramos ya los preparó. El punto número 5. La vida de sabiduría no se puede vivir a través del pensamiento, del consejo, la coerción. ¿Saben lo que es coerción? Cuando una persona te amedranta, ¿saben lo que es amedrantar? Te da miedo. que es más fuerte que tú, o porque tiene algo sobre ti que te causa, que te dé miedo, que tú no hagas algo, porque si haces algo, entonces te va a caer arriba. O sea, hay mujeres que son cohibidas por su marido, por coerción, porque el marido es más grande y si hace algo el marido le va a pegar. Eso se llama coerción. O sea, no puede ser porque alguien te obliga. Una mujer no va a amar a un hombre porque el hombre la obliga. Tú no puedes obligar que una persona te ame. El hombre lo que trata de hacer es cohibir a la mujer. Utiliza la coerción. La obliga, la asusta, la amedranta, le causa miedo para que ella haga lo que él quiera. Ya no es una mujer que ama, sino una mujer que está bajo un yugo. Eso es coerción. No puede vivir la vida de sabiduría una persona a través del pensamiento, del consejo. Muchas personas piden consejos a otras personas. Si tú tienes que pedir consejos, tú no tienes sabiduría. La sabiduría la tienes que tener tú, es tuya, tu sabiduría. Coerción o la influencia de otro creyente. Para que entiendan esto, tú no puedes ser médico simplemente porque te pones una bata de médico y un estetoscopio, ¿verdad? Y aquí te pones una lucecita. Y aquí te pones el nombre, doctor fulanito de tal. Porque si tú no tienes el conocimiento que tiene un médico, tú no puedes llevar a cabo las funciones de un médico, ¿correcto? Y tú no vas a estar viendo pacientes utilizando el conocimiento de otro médico, porque lo tienes que tener. ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿ahora qué le digo? ¿Tiene estos síntomas? ¿De qué se trata? No le vas a estar preguntando a la otra persona porque tú no eres el médico es el que te está dando las respuestas, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Tú las tienes que saber. No la otra persona. La otra persona lo sepa, no, para ti no es nada. Cada quien crece individualmente. Tú no creces con el crecimiento de otra persona, ¿verdad? Cuando te salen dientes a ti, no te salen los dientes de la otra persona. O porque le salieron los dientes a la otra persona, ahora tú tienes dientes. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que vivir tu vida espiritual con tu propio conocimiento, con tu propia sabiduría. Número 6. El estilo de vida de sabiduría libera al cristiano del miedo. ¿Oyeron eso? No va a haber más miedo. Esto es interesante porque a veces una persona puede mentir porque tiene miedo. No tienes que tener miedo, di la verdad. No, con la verdad, no estás haciendo nada, de todas maneras, di la verdad. Porque la verdad es la que te hará libre. Y cuando tú hablas con verdad, estás hablando con una persona sabia. Si hablas con la mentira, ¿estás siendo sabia? No, ¿qué estás haciendo? Si eres necio, no ha habido un cambio, ¿verdad? Tiene que ser la verdad. Y la verdad es la que destruye todo lo demás. Cuando tú hablas la verdad, lo que va a pasar es que la persona no va a saber cómo actuar, no va a saber qué decir, no va a saber qué hacer. Todo eso va a ocurrir cuando tú haces uso de la verdad. La verdad es importantísima, entonces, porque la sabiduría se basa en la verdad. Con la verdad nadie puede, no tienes que estar tapando, ni recordándote, ni nada de eso. Estuvimos hablando antes de comenzar de eso, precisamente. Porque todos somos imperfectos y todos tenemos nuestras broncas, pero el asunto es que nosotros tenemos que basarnos en la verdad. Cuando te basas en la verdad, se acabaron los problemas, se acabaron los jueguitos, se acabaron las cosas, sino que vas a lo que vas. Ahí, derechito, como tiene que marchar. Número 7. El estilo de vida de sabiduría se lleva a cabo con la propia personalidad del creyente. Eso es muy importante, porque tú no tienes que cambiar tu personalidad simplemente para hacer las cosas de Dios. Si Dios te hizo vivaz, o te hizo pasivo, o te hizo, o sea, como Dios te haya hecho, o término medio, esa es tu personalidad. No vas a cambiar tu personalidad simplemente porque ahora eres sabio. ¿Me explico? O sea, no vas a cambiar, yo por ejemplo no voy a cambiar mi personalidad porque conozco mucho la palabra de Dios. Ahora voy a hablar con otra voz, me voy a comportar de cierta manera, para que las personas sepan cómo me ha cambiado la voz a mí desde que conocí al Señor. ¡Aleluya! Ya ese no sería yo, ese sería otra persona. O sea que nuestra propia personalidad la quiere Dios, no tienes que cambiar de personalidad, tú eres como eres. Número 8, el ganador tiene sabiduría. Recuérdense de esto, Apocalipsis 2 y 3. Al ganador, al vencedor, yo le daré que haga esto, al vencedor yo le daré que haga aquello, al vencedor va a reinar con el Señor Jesucristo. Entonces el ganador tiene sabiduría, tú no puedes llegar a ser ganador sin sabiduría. Sabiduría es la palabra de Dios en tu corazón, pero no que la tienes simplemente almacenada tal y cual como está escrita, sino que tú conoces ya los conceptos, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto que me dio Dios? Tienes un concepto que te haces de esto. Tienes una doctrina que puedes utilizar. Cuando tú tienes conceptos, ya tú puedes aplicar la información y la puedes entregar de otra manera, pero es la misma información. O sea que te da parámetros en los cuales tú puedes utilizar esa verdad. ¿Sí me explico? No tiene que ser palabra por palabra por palabra, copiándote lo que dice la Biblia, aunque no tiene nada de malo. La puedes utilizar. El estilo de vida comienza con el contentamiento y capacidad para vivir. Contentamiento. Si tienes contentamiento, estás llegando. Estás contento con lo que tienes. Gracias a mi Dios que tengo lo que tengo. Es una vida de acción de gracias. Porque nosotros no nos merecemos nada. Nada nos merecemos. Aquí vemos que comienza con el contentamiento y la capacidad para vivir, y eso tiene como resultado la recepción de las bendiciones en fondo por medio de las cuales Dios es glorificado. Cuando usted es así, comienzas a recibir las bendiciones que están en tu fondo fiduciario, y nuestro Señor Jesucristo es glorificado Dios, y tú eres bendecido y más bendecido y más bendecido y más bendecido. Y comienza con la sabiduría extraordinaria que tienes, pues. Con sabiduría no hay nadie que te venga con tonterías ni con jueguitos. Tienes la sabiduría, dice las cosas como son y ahí quedan. No tienes que hacer marcha atrás. Y finalmente tenemos el noveno punto, que es que el estilo de vida de sabiduría tiene impacto histórico y bendiciones por asociación para las demás personas. Una vez que tú comienzas a presentar la verdad absoluta que has adquirido de la palabra de Dios y la utilizas, tú vas a tener un impacto no solamente con tu persona, con tu familia, en tu trabajo, en la persona que te rodea, y nacionalmente vas a tener impacto también. Y las personas que ven las cosas claras, y nosotros que somos de Dios, no vemos las cosas y no hacemos caso. Fíjense ustedes, porque esto es bíblico, o sea, nosotros si conocemos la palabra de Dios, evita todos estos problemas, porque tenemos un estilo de sabiduría. ¿Qué pasa con un país que no tiene estilo de sabiduría? Se autodestruye. ¿Por qué? Porque la información que tiene no es una información que regenera, es una información que degenera. Y el mundo tiene información que degenera. Yo lo siento muchísimo por los jóvenes que hay hoy en día, porque en las escuelas no le enseñan absolutamente nada de Dios. Pero los que vienen a la iglesia y conocen la palabra de Dios, esos son las vanguardias. Pero tienes que tener cuidado, porque lo que sucede es que para tener amistades, entonces tú vas a hacer lo que te dicen los demás. ¡No! Tú eres la vanguardia, tú eres la luz y tú pones cuáles son los parámetros. Pero tienes que tener un estilo de vida de sabiduría. Vamos al versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces esto nos ofrece aquí el tercer principio de esta oración para que podamos entender nuestro portafolio de activos invisibles. Recuérdense, en estos momentos queremos saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Estamos hablando del portafolio, queremos saber de qué se trata y por eso estamos en esto. Lo que voy a hacer ahorita va a ser una clase un poquito difícil, porque voy a tener que entrar en la gramática griega. Les voy a dar algo que está en la gramática griega que no se encuentra en estas traducciones, en ninguna de las que he visto se encuentra. Porque hay algo que se utiliza gramaticalmente que destaca algo importante en el versículo. Esto lo podemos mejorar mucho. Recuerden que el pergamino que respalda la Reina Valera de 1960 es el Textus Receptus. Y hay tres pergaminos primordiales. Este es uno de los pergaminos con los cuales se han hecho muchas Biblias. Las Biblias nuevas se han hecho a través del texto crítico, pero este viene a través del texto Receptus, pero en el texto crítico tampoco lo he visto. Le digo, el problema con muchas de las traducciones del texto Receptus es que muchos de los lingüistas han ignorado las expresiones idiomáticas. Hay una expresión idiomática en los Estados Unidos que se llama "he kicked the bucket". Le pegó la patada al cubo. ¿Qué significa eso para nosotros? Pegar a la patada al cubo en inglés es morirse. Tú lo traduces, si de aquí a 1000 años alguien está traduciendo lo que es la vida norteamericana y aparecen "y fulanito de tal kicked the bucket", le dio una patada al cubo y después de eso vinieron a verlos una cantidad de personas. Tú no vas a saber lo que está diciendo, es una expresión idiomática. O le voy a dar una expresión idiomática en Cuba. La ronca el mango. Es una expresión idiomática de Cuba. O sea, no se den en otros lugares, son expresiones idiomáticas. La ronca el mango, ¿saben lo que quiere decir? La cosa está dificilísima. La ronca el mango es una... ¿Se dan cuenta entonces que son expresiones idiomáticas que si tú no le sabes el significado, esa gente se va a romper la cabeza, el exegeta va a estar viendo, óyeme, un manco que roncaba. Híjole, un manco que roncaba. Debe ser un manco que tenía muchos pelos y cuando se le hacía así, hacía todo sonido, ¿verdad? O sea, comienzas a ver, a lo mejor era un mango que tenía una pepa suelta y que le hacías así, ¿verdad? Entonces el mango con la pepa suelta sonó y... Pero no, no tiene que ver nada con el asunto. Lo traduce literalmente y literalmente sale un disparate. Eso es lo que ocurre en el griego también, que hay expresiones idiomáticas que no son traducidas como tienen que ser, sino son traducidas literalmente y no se presta para dar esa clase de traducción. Entonces, aquí Hay una expresión idiomática, no podemos pasarla por alto. Es una de las expresiones idiomáticas del griego ático. Hay 5 clases de griego, el griego ático y el griego clásico. El griego ático y el griego clásico, el griego iólico, son griegos que preceden el griego común. El griego común se llama Koiné Greek, el griego común. Helenos Koiné, porque la palabra es Helenos, Helenos quiere decir griego. Esta expresión idiomática viene de la época clásica. ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién escribió esta carta? Pablo. La escribe en el año 60 más o menos, 70. Bueno, el griego ático precede 400 años a este. Pablo está utilizando una expresión idiomática aquí del griego clásico. Lo hace 3 veces en sus cartas. Entonces, primero tenemos el nombre en el acusativo absoluto. Aquí viene el griego. Oftalmos, aquí vemos la palabra oftalmos, es la palabra ojo y se encuentra en el plural, o sea, ojos, y está en el caso acusativo. El sujeto generalmente está en el caso nominativo. El caso acusativo es tú, ella, ellos. Es la persona que recibe la acción del verbo. Juanita se cayó, recibe la acción del verbo, está en el caso acusativo. Si se refiere a mí, yo estoy en el caso nominativo, yo soy el que nomina, el que dice. Aquí tenemos algo muy interesante, porque aquí tenemos el caso acusativo, y el caso acusativo tiene que ver con el objeto. Caso acusativo. Yo salí con María. Yo, caso nominativo, salí con María en el caso acusativo. En esta ocasión puede decirse ego, gregoreo, pero aquí sale la U y aquí María se le cambia el nombre porque la N describe el caso acusativo y la U describe el caso nominativo y María está en el caso acusativo. Les quiero decir esto porque en el griego no necesita puntuación. Simplemente con la gramática, si es Mariú o Marié, entonces está en el caso nominativo. Entonces sabes que es el nominativo simplemente porque cómo termina la palabra, ¿verdad? Entonces fíjense en esto. Aquí tenemos el nombre acusativo, pero el acusativo ese es un acusativo absoluto. Eso es un acusativo especial. Y en este caso el nombre, en el caso acusativo, es el sujeto. En vez de ser el objeto, porque el caso acusativo apunta al objeto, en este caso es el sujeto del verbo. Pero en este caso no es un verbo, sino hay algo adicional. O sea, tiene que estar en el caso nominativo, porque el sujeto tiene que estar en el acusativo. Y aquí, en el griego, es así en el griego y en el español, y en el inglés también. El sujeto siempre es identificado por el caso nominativo, el sujeto. El sujeto es la persona que habla. Entonces ahí les va. Un nombre en el caso acusativo actúa como sujeto de la acción del participio. El participio es otro verbo, es un verbo adicional. Y aquí está participando como sujeto, caso acusativo del participio. Y el participio también se encuentra en el caso acusativo. Entonces lo que tenemos aquí gramáticamente es lo siguiente. Y ahí les va. Yo sé que no se van a acordar de esto, pero para que ustedes sepan lo que está pasando en el griego con esta palabra. El nombre en el caso acusativo actúa como sujeto de la acción del participio. Entonces, un nombre en el caso acusativo y un participio en el caso acusativo indicando que van juntos y el nombre describe el sujeto de esa acción. O sea, que describe quién está llevando a cabo la acción del participio, que es como un verbo. La acción del verbo, el verbo indica acción, ¿verdad? Yo corrí. La acción del verbo es, ¿quién corrió? Yo. ¿Qué es la que estaba haciendo corriendo? ¿Verdad? Indica acción. En ese caso, es un verbo. El sujeto recibe la acción del verbo porque es un verbo recíproco. Entonces, de nuevo tenemos el acusativo absoluto del nombre del participio y gramaticalmente no está relacionado al sujeto de la cláusula primordial. La cláusula primordial va atrás de esto. O sea que eso viene como resultado de lo que se dijo en los capítulos 15 a 17. Y voy a pasar por aquí una sola vez. Yo sé que no la van a captar muy bien porque ustedes no estudian gramática griega, pero se lo estoy poniendo porque esto tiene un significado especial. El nombre en el griego es el nombre oftalmos, y la palabra ojo se encuentra en el plural, está en el caso acusativo y actúa como sujeto de la acción del participio pasivo perfecto de fotizo. O sea que esas dos palabras, fotiza y oftalmos, van juntos. Fotizo, de ahí viene la palabra foto. Y oftalmos es la palabra ojo. De ahí viene la palabra oftalmología. Y foto viene de fotizo, que es luz. está en el caso acusativo y actúa como sujeto. Esta palabra también se encuentra en el caso acusativo y las dos palabras juntas forman el acusativo absoluto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Yo sé que esto no significa mucho para ustedes, pero en el griego tiene el efecto de subrayar. Está subrayando esta palabra y esta palabra que están fuera de lugar aquí, ¿verdad? Están en diferente orden. Pero es como lo subrayaras con amarillo y lo pusieras con letras mayúsculas. Ojos iluminados. Ese es el efecto que tiene la función del absoluto. En otras palabras, el apóstol Pablo, sin tener que utilizar lápiz para subrayarlo, ni utilizar letras grandes, ni subrayarlo tampoco. O sea, que le está haciendo tres cosas. Lo pone en amarillo, ¿verdad? Trasfondo amarillo para que tú lo ves. O sea, lo destaca más. Y después de eso lo pone como subrayado. O sea, que está destacando algo importantísimo. Y lo hace con la gramática. Las palabras que está subrayando es ojos iluminados. Los ojos iluminados. Fíjense en esto porque aquí hay una expresión idiomática que tiene un alto valor para nosotros. Porque aquí está hablando de algo que nosotros necesitamos hacer y que es la oración que le está pidiendo a Dios. Que nuestros ojos sean iluminados. Para que se oiga bien en el español tenemos que insertar unas cuantas palabras. También oro que sus ojos sean iluminados. La oración del apóstol Pablo para nosotros hoy en día y para la iglesia de Éfeso en aquella época era para que nuestros ojos sean iluminados. Esta no es toda la historia. Veamos esa palabra oftalmos en el acusativo plural funcionando como sujeto del participio perfecto y lo traducimos los ojos y aquí los ojos se utilizan como la habilidad perceptiva. ¿Qué quiere decir habilidad perceptiva? Tu habilidad de poder percibir algo. Una cosa interesante que tiene que ver con los ojos es que no se basa en ninguna clase de mérito humano. ¿Oyeron eso? El hecho de que nosotros podamos ver no reside en que nosotros nos merecemos ver. Nadie se merece ver. Si fuera así, entonces solo los buenos verían. ¿Correcto? Entonces de esa manera pudiera saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque ver no es meritorio. O sea, no reside el mérito en ti el poder ver. Dios te dio el poder ver. Muy importante, ¿verdad? En otras palabras, ustedes no ven porque se han merecido poder ver, porque tienen una excelente conducta o son muy buenos. No, tú no ves por eso. Si poder ver fuera meritorio, entonces el ser ciego significaría que una persona es malvada, porque ese sería el otro lado de la moneda. Cuando la persona piensa de esa manera, esa es la única conclusión a la cual puedes llegar. Nadie se merece ver. Ver también es un regalo de la gracia de Dios. Entonces, en la Biblia, muchas veces la vista se utiliza para describir la percepción física. ¿Qué quiere decir la percepción física? Las cosas que puedes tocar, que puedes ver, que puedes palpar, que tienen materia. La Biblia se refiere a la vista para percibir cosas físicas muchas veces. Y es verdad, nosotros percibimos con los ojos cosas físicas. Pero también el significado puede ser transferido de la percepción física a la percepción mental. Te dices cuenta de algo que no se puede ver. Una persona dijo algo, tú no puedes ver lo que él dijo, pero con lo que dijo, ¿verdad? Ahí hay algo, otra expresión idiomática, hay un gato encerrado ahí. O entendimiento espiritual. O sea, se utiliza para la percepción mental o entendimiento espiritual. La expresión idiomática entonces reside en el hecho que los ojos de ustedes sean iluminados. ¿Cuáles ojos se está refiriendo? ¿A los ojos físicos, a la capacidad perceptiva de ver las cosas físicas o a la capacidad perceptiva de ver las cosas espirituales? El gran apóstol Pablo está orando para que nosotros, para que nuestros ojos sean iluminados, pero los ojos que él habla son los ojos espirituales, la percepción espiritual, que podamos ver las cosas de Dios, porque Dios es invisible. Usted dirá, no, pero yo me voy a poder perseguir un Dios invisible. Bueno, tú también es invisible, el alma tuya es invisible. El alma tuya reside en un cuerpo físico. Eso sí se puede ver, pero la verdadera persona es invisible. Tú no puedes ver a la verdadera persona. La verdadera persona es la que piensa. Tú no sabes lo que piensa otra persona, porque no puedes leerle la mente, porque la verdadera persona está adentro y esa es la persona que sabe. El sujeto del participio, que es oftalmos, que es oftalmos, Oftalmólogo. Es la persona que se dedica al estudio de los ojos, un médico. Lo que él está diciendo, el sujeto del participio, o sea, el sujeto del participio es la persona que produce la acción del verbo, ¿verdad? El sujeto produce la acción del verbo. En el caso acusativo, se aplica con un genitivo posesivo. Genitivo posesivo. Cuando tú hablas del genitivo, dice que posee algo. En este caso, un genitivo posesivo, que posee algo. Te está hablando de quiénes son los ojos. Vuestros ojos. Pero, ¿vuestros ojos de qué? Ahí te lo está diciendo. O sea, aquí se encuentran dos genitivos posesivos. Primero, pronombre personal, su, que es esta palabra, su, en el griego. Y después tenemos la palabra cardía. La palabra cardía quiere decir corazón. Aquí nos está diciendo, ahora aparece la palabra, en la expresión idiomática, a los ojos iluminados y el corazón. Ahora aparece la palabra corazón. ¿Sí se dan cuenta? El corazón es la parte que bombea pensamientos espirituales. No está hablando del corazón que bombea sangre, sino pensamientos espirituales. Entonces él está diciendo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Los ojos de quién? De vuestro corazón. Está hablando que nuestro corazón debe ser iluminado. El corazón es donde residen las normas y los principios de Dios. Pero no es el corazón emocional, porque muchas personas, ay, es un gran corazón. No quiere decir emociones, es al revés en el griego. En el griego quiere decir pensamiento. Cuando dice que David es un hombre atrás del corazón de Dios, está hablando de que es pensando en las cosas de Dios. Aquí tenemos ojos y después tenemos corazón. Entonces tenemos, también oro, el acusativo, aquí les enfatizo, y cardía, que es corazón. También oro, aquí les voy a poner la traducción, que los ojos de sus corazones sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Fíjense la palabra, humas espinelpisten, clesis. El llamamiento es clesis de nosotros. Nosotros hemos sido llamados por un motivo especial. El motivo especial por lo cual nosotros hemos sido llamados, ¿para qué es? Para glorificar a Dios. Claro está que el resultado de nuestra glorificación es que vamos a reinar con Él. Porque si nosotros estamos glorificando a Dios es que lo estamos reflejando. De la única manera que lo podemos reflejar es con su palabra en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es iluminado por Dios para que llegue la información, entonces nosotros glorificamos a Dios. Si glorificamos a Dios, reinamos con Dios. Solamente los ganadores glorifican a Dios. Glorificación que es el reflejo de Dios. Si nosotros tenemos las normas y los principios de Dios, nosotros glorificamos a Dios. Si no, no lo vas a glorificar. Y aquí voy a culminar con eso. También oro que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, si hemos sido llamados, tenemos una esperanza especial. No es solamente que fuimos llamados por Dios solamente para ver ciertas cosas. Tenemos un llamado específico y nos deja saber entonces cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Quiénes son los santos? Separados, somos los santos. Nosotros somos los santos. Si te va a dejar saber cuáles son las riquezas, entonces te está empezando a abrir todo lo demás, todo el portafolio completo de todo lo que Dios tiene para nuestra vida, que es extraordinario. Sobrepasa el entendimiento. Oigan, si creen que una vez a la semana se hace, dos veces a la semana se hace, no se hace, no puede, es imposible. Hay tanta información que nosotros simplemente no podemos. Nosotros tenemos que estar concentrados en Cristo para saber cuál es esa información. Llega a nosotros poco a poco. Fíjense, con las pocas veces que nos reunimos, ¿cómo se nos olvida? Por eso la inculcación es importante hasta que te lo sepas. Para concluir, una cosa que sí les puedo decir fácilmente es que, aunque no sepamos, o sea, no podemos citar Efesios 1.18, no lo podemos citar en nuestro corazón, no sabemos dónde está la información. ¿Pero saben qué? Los conceptos sí los sabemos. Esos se quedan grabados. Nuestra computadora está diseñada de tal manera que los principios atrás de eso quedan grabados. Y nosotros vamos a ver que estamos aquí para glorificar a Cristo, que Él nos creó, que Él nos bendice, que Él es el que nos da todo lo necesario para que seamos exitosos en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, benditos aquellos que están en las puertas de Dios. En los tiempos antiguos, en los pueblos se daban las lecciones en las puertas de la ciudad, que vienen a conocer a Dios, benditos van a ser por el Señor Dios Todopoderoso, porque tú te haces de la palabra de Dios y las bendiciones de Dios te van a perseguir y te van a alcanzar. Tenemos que seguir firmes. Y el deseo mío es que esta iglesia llegue a crecimiento espiritual, porque me gustaría ver en el cielo a todos los miembros de esta iglesia reinando con el Señor, a todos. no verlos reinando con el Señor, para mí sería, wow, ¿cómo es posible que perdimos la gran oportunidad que tuvimos? Porque es una oportunidad grandiosa. Recuérdense que la mayor parte de las iglesias no andan sistemáticamente enseñando la palabra de Dios. O sea, sí hay, no van a creer que esa es la única. Hay iglesias que sí la enseñan, pero la mayor parte de las iglesias no lo hacen. Y aquí lo único que a nosotros nos alimenta y nos llena de alegría, de felicidad, de estabilidad, de tranquilidad, de todo lo que es bueno, agradable y perfecto, es la palabra de Dios. Y por eso nuestro empeño en hacer esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo este maravilloso plan para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.